¿Qué tal? Un saludo a aquellos que se conecten a esta conversación en vivo de Muertos al Pecado, una conversación espontánea que sale del corazón. Bien, pues agradezco a todos aquellos que han dado like, que han seguido Muertos al Pecado. Gracias a Dios, ha sido un buen tiempo tanto para los proyectos del canal como para otras cuestiones que estamos realizando. Y bien, el día de hoy quiero hablar de un tema, el cual es un tema bastante denso, profundo. Creo que no lo voy a hablar como quisiera. Quizás en alguna ocasión invite a más personas o un experto en el tema. De una realidad social que, pues básicamente ha sido eterna, ¿no? Ha sido el eterno retorno, como diría los nihilistas, sobre la forma de vida del ser humano, de las conductas de los hombres, de los actuares de los hombres, de su procedencia moral e inmoral, acerca de las riquezas, el poder, la gloria, el obtener recursos económicos, el obtener fama, el obtener fortuna, el obtener un nombre que sea afirmado por la eternidad, según ellos, pero es un hombre que desaparece con el tiempo. ¿Y a qué es lo que me refiero? Bien, el título precisamente de esta conversación espontánea es La burguesía y la incompetencia, que van de la mano, no siempre, pero en esta ocasión sí. La burguesía y la incompetencia en las iglesias. Hablando de iglesias, me estoy refiriendo a todas las iglesias, de todo corte, sea históricas, las más antiguas que ustedes conozcan, como las más modernas. Esto ha sido un factor continuo en la vida de la iglesia. Estaba reflexionando en estas preparaciones acerca de las fiestas decembrinas que ya vienen, sobre la humillación de Cristo, sobre su encarnación, cómo se abajó y cómo fue capaz de sufrir en la pobreza, como nosotros los hombres, y se identificó en una condición social pobre. Aunque bien algunos especialistas argumentan que probablemente Jesús tenía una clase normal, media, no tan pobre. Pero independientemente de lo que haya sido, Jesús padeció cosas como los pobres padecen y sufrió la miseria y la pobreza, para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Jesús es el testimonio más grande del abajamiento que el Dios creador del universo, que es perfectamente rico, que es abundante, su nombre es eterno, su nombre es por generación en generación, es el nombre de Dios, y él tuvo la capacidad de humillarse, abajándose a los hombres y conviviendo con la decadencia humana. Y cabe mencionar que decadencia humana, en los ojos de Dios, o como Dios lo determina a través de su palabra, no significa la pobreza solamente, sino que la decadencia humana también es la inmoralidad. Y el Señor Jesús lo explica correctamente en varias parábolas del rico y Lázaro. El rico que poseía para sí en sus graneros, y al final le dice: necio, ¿quién vendrá? Oye, ¿vendrán por tu alma? ¿Quién vendrá por tu alma? O ciertamente tu alma, ¿de quién, a dónde irá? ¿No? Que es lo que el Señor Jesús trata de explicar a este hombre y le llama necio, le llama estúpido. Sabemos que la riqueza en sí misma no es mala, la riqueza es buena. El tener dinero nos ayudaría a muchísimos a solucionar problemas y creo que ha habido ricos que de alguna manera han intentado abajarse, aunque la realidad del pobre no es la misma realidad del rico. El rico tiene otra mente. El rico ocupa su mente en otras cosas. Tal vez el rico más básico está ocupando su mente en qué invertir el dinero que tiene en el banco, cómo generar 300 mil pesos mexicanos en una semana. El rico está pensando en dónde irse o cómo le hará para dejar sus actividades y poder ir a Europa unos días, unos 15 días. O tal vez está pensando en el nuevo vehículo que va a comprar. O bien su mente está ocupada en otros negocios, en construir una casa grande donde pueda vivir su vejez y ahí tener a su familia toda unida. El rico piensa en la enfermedad pero él tiene posibilidades simplemente de tomar su auto, subirse y llegar al hospital en caso de que tenga una enfermedad básica o bien una enfermedad grave, pues él tiene el dinero para pagarla y sus preocupaciones no están ahí. Él no tiene que ir a formarse en una fila del Seguro Social esperando 30, 40 minutos para que lo atiendan y dependiendo la gravedad, a lo mejor unos 15 minutos que muchas personas esperan y los pasan a la sala de enfermos y ahí están esperando que un doctor se desocupe, porque cabe mencionar que el IMSS, el Seguro Social aquí en México, tiene sus beneficios, pero también hay que comprender que hay momentos complejos en las actividades de los doctores dentro de estos servicios que se prestan dentro del hospital, ¿no? Y así, pues el rico no tiene que esperar. Él va al lugar donde tiene que ir, el doctor le atiende personalmente. Tienen beneficios que nosotros no tenemos y no son malos. Quizás todos quisiéramos eso. Todos quisiéramos tener la capacidad económica para pensar, para no estar preocupados por qué vamos a comer mañana o bien si el medicamento del padre o de la madre necesita ser comprado, pero es un medicamento que cuesta 5 o 10 dólares, que en México pues es un dinero considerable, al menos para alguien que gana un salario mínimo. El rico definitivamente tiene muchas ventajas sobre el pobre. La realidad, por ejemplo, todos los exponentes teólogos han sido personas de buena posición económica. Filósofos, teólogos han sido apoyados por el Estado o han sido apoyados por sus mismas familias. Aún se argumenta que Martín Lutero, a pesar de que se dice de él que era alguien pobre porque su padre era minero, algunos especialistas, como en el libro de Mi Destino de uno de los historiadores llamado Lucien Febré, menciona que Lutero es muy probable que no haya sido una persona con recursos bajos, sino que tenía recursos considerables. Así, pues, vemos que la historia pues trata de mostrar que a veces los pobres suben a grandes peldaños. Como en el caso de Lutero, tal vez se ha manejado esa narrativa de que no era alguien de recursos económicos. Tenemos a un Juan Calvino, que era alguien de recursos económicos, y tenemos así a diferentes exponentes, como a los reformadores, que eran políticos, tenían un buen recurso económico. Y así podemos ver a la historia de la iglesia, aún yendo a la patrística, aún hablando de los padres apostólicos, exponentes como Clemente Romano, Ignacio de Antioquía. A Clemente Romano se le asocia con la familia de los Flavianos, que viene siendo una familia rica relacionada con los emperadores. Y así podemos conocer diferentes maestros que han tenido pues recursos económicos, pero han dejado grande aporte. Y ha habido quien ha tenido recursos económicos y no ha dejado absolutamente ningún aporte. Y más en la modernidad, donde vemos maestros, pastores, y así lo puedo decir, fui testigo de una iglesia en mi vivencia cristiana, que solamente había dos caminos para poder crecer y poder maximizarte y poder ser visto y poder ser pastor en esa congregación. Aún me atrevo a decir que el sistema de algunas iglesias es de que uno tiene el deseo, el llamado de poder servir, estudia el seminario y se le llama como pastor o sacerdote, que es el caso de la iglesia ortodoxa o la iglesia católica. Claro que dentro de la iglesia católica va a haber quien se pelea por estar en el expiatorio de Guadalajara y quien lo van a mandar a algún pueblo dentro de la sociedad, por ejemplo, de Jalisco, ¿no? De donde soy yo. Pero en las iglesias evangélicas se da este evento de que cualquiera que es llamado al ministerio es porque tiene recursos económicos, porque es una persona potencial para aportar a la iglesia. No solo eso, sino también que es una persona potencial porque obedece la visión, las ideas, y no sobresale por encima de las habilidades de predicación o las habilidades intelectuales del obispo o pastor. Y esto se les nombra pastores, diáconos, servidores, y desde ahí se adentra esto. ¿Por qué tienen ese privilegio ellos? Porque son parte de la burguesía. Y en sí, ¿qué es esto de la burguesía? Que bien, hemos mencionado que hay gente burguesa dentro de la historia, para no hacer una generalización, que ha sido inteligente espiritualmente. y sus recursos económicos los ha utilizado para el beneficio de otros. Así, bueno, el término burguesía en las ciencias sociales, aquí esto lo estoy sacando de Wikipedia, para designar una clase media acomodada y a la clase media alta, que posee cierto capital, o sea, que tienen dinero, ellos no están pensando generar para esta semana porque ya tienen de 2 o 3 años, porque ya tienen capital, o sea, ya tienen el recurso económico para poder hacer proyectos, es más, para servir al ministerio unos 2, 3 años, tal vez. Bien, estos son aquellos que poseen ese capital cultural y financiero. Es la clase social dominante en el sistema capitalista, que no está mal. O sea, la burguesía puede tomar un nombre negativo, pero no necesariamente es algo malo. Aunque su uso inicial y específico en las ciencias sociales tiene diversas variantes y matices, su significado original, que también se utiliza hoy en día hacia referencia a los que viven en ciudad en la ciudad en la Edad Media, ¿no? Que es el caso, o sea, el término, a fin de cuentas, nos está mostrando que el hombre que es burgués es alguien que tiene capital económico. Alguien que tiene capital económico y puede estar trabajando. Saludos, Liz. Aquí pone Liz Lutero. Entonces, la capacidad económica que ellos tienen es una capacidad grande. Y vuelvo a insistir, eso no tiene nada de malo. Y les soy muy honesto, yo nunca he tenido conflicto con toparme con personas con una economía grande. Claro que siempre está el sentimiento de inferioridad, pero realmente creo que muchos nos hemos defendido ante estos burgueses con grandes, y no lo digo por mí, lo digo por otros, por grandes habilidades que el rico no tiene, que el rico no posee, o que el rico no se ha dado la oportunidad de obtener. Cabe mencionar que no me refiero a todos los ricos, pero dentro de las iglesias, en esta iglesia en particular, se le dio un nombramiento a un pastor, y no a uno, sino a la mayoría. No estoy exagerando, un 90%. Y menciono a esta congregación porque es el vivo ejemplo de lo que quiero hablar. Ellos ponen a esos líderes, y bueno, está bien, digamos, pones a esos líderes, tienen recursos económicos, son personas de confianza, porque no se van a rebelar contra ti, porque te admiran, porque no son superiores a ti en talento ni en retórica. Está bien, se entiende. Pero el gran problema que muchas veces, y de los casos a los cuales me quiero referir, es cuando la burguesía está unida con la incompetencia. Que alguien tenga 10 millones de pesos en el banco, que son en dólares, 5 millones de dólares, creo. Bueno, no lo sé específicamente, pero bueno, en dólares estamos hablando que es una cantidad, 10 millones de pesos es lo que generaría una persona en 20 años, ganando un salario de 2 mil pesos semanales, 8 mil pesos mensuales, que generaría, no, es más, no, me estoy yendo muy bajo, porque una persona que gana 8 mil pesos mexicanos, igual hagan la conversión, ahí si quieren saber a lo que me refiero, gana aproximadamente 100 mil pesos al año. Fíjense ustedes, y eso es el salario promedio, de 8 mil a 10 mil pesos. Entonces hay gente que tiene 10 millones en el banco y aparte genera más. Y esa es la clase burgués. Bueno, está bien. Vuelvo a insistir, eso no está mal. Yo creo que todos quisiéramos generar eso, cosa que va a ser imposible. Pero en el caso de la defensa de un rico, por ejemplo, de una familia acomodada, que es Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, un santo de la iglesia, que era un fiel guerrero de la fe, era alguien estudioso, era el boca de oro, se le conoce así porque tenía estudios en retórica, en conocimientos ilustres, y él era un hombre que no le importaba el tacto político. Desde ahí vemos un hombre que pone su prioridad. No me importa el tacto político, no me interesa las posiciones dentro de la burguesía, porque es un hombre cual pertenecía a una familia rica. Así que él se le da la sede de Constantinopla, que es una sede importante en el cristianismo antiguo. era sede del imperio. Pero cuando se fue esta sede del imperio, ya no fue igual, era un hombre ferviente, pero Juan Crisóstomo permaneció sereno, hacía su trabajo, hacía su culto. Y fíjense ustedes, algo bastante curioso es que la serenidad precisamente causa un relajamiento en la vida de la comunidad. Si alguien tiene un pastor relajado, que no le importa, que no se relaciona con sus congregantes, que no les interesa, no les envía un mensaje, cuando la madre del pobre de la congregación está enferma, y él lo sabe, cuando no tiene atenciones por las necesidades de los matrimonios de la iglesia, que no se relaciona con ellos, que no les pregunta cómo estás, ese es un relajamiento de parte de él. Y está siendo incompetente, no está sirviendo de pastor. Esa es una realidad. No sirve de pastor, no está sirviendo, no está actuando como debería de actuar. Crisóstomo era sereno y su transigencia le ganó el relajamiento de la vida cristiana, no solo de él, sino de la comunidad. Cuando se tiene un pastor relajado, cuando se tiene un pastor que no se dedica a la vida espiritual de los creyentes, y voy a mencionar al estudio, porque el estudio es importante. También he visto el otro extremo donde el pastor solo se dedica al estudio y la intelectualidad y no tiene relación con las personas, y eso también está mal. Es algo no complementario. En el caso de Crisóstomo, él se relajó y la vida cristiana de su iglesia también se relajó, de Constantinopla, de esta sede importante. Pero fíjense lo que él hizo, y esto es para uno mismo y para otros que tal vez escuchen en alguna ocasión este podcast de conversación espontánea, que son gente de dinero y han hecho mucho daño a sus congregantes, que han sido gente que no da disciplina, que sus predicaciones están desconectadas de la realidad de su congregación. Y esto es más común de lo que creen. No hace mucho acabo de salir de una iglesia semejante en caracteres, a lo que estamos mencionando, en características. ¿Sí? Entonces, precisamente, Juan Crisóstomo lo que hace es que lanza una reforma espiritual en su diócesis a la que él pertenecía, y regresa a su pensamiento de dar prioridad a los pobres. Juan Crisóstomo, siendo de familia acomodada, siendo un exponente, un maestro que realmente se dio cuenta de su intransigencia, se dio cuenta de su relajamiento, opera y busca enfocarse en los pobres. De hecho, esta labor de los pobres es muy parecida a la de San Ambrosio de Milán y de otros maestros. De hecho, San Ambrosio de Milán también se caracteriza mucho por estar en actividad. Se relacionaba con los poderosos, pero también se relacionaba con los pobres. Su vida pastoral era igual para la vida de Teodosio, el emperador al cual disciplinó por un pecado que cometió de mandar matar a 7.000 hombres en Tesalónica, si no mal recuerdo. Y San Ambrosio de Milán fue capaz de ir con él y disciplinarle de tal forma que, pues, Teodosio reconoce. Pero también como el pobre de la congregación iba con él, estaba con él. San Ambrosio por algo llega a ser reconocido por la iglesia como un santo. Y lo pongo, por ejemplo, a ellos porque son parte de nuestro ideal cristiano. Ahora, no estoy hablando de idealismo porque el idealismo suele sobreexagerar las cosas. Un idealismo podría ser que yo voy a creer que voy a ayudar a todos los pobres del mundo o a todos los pobres de mi ciudad si yo no tengo los recursos necesarios, ¿no? Ese es un idealismo exagerado. Pero hay ideales en la vida cristiana. Si yo llego a tener dinero o alguien llega a tener dinero y ve a estos santos y aún al mismo Señor Jesús, que es el ejemplo más sumo, pues los tomas como ejemplo para poder vivir una vida espiritual más apegada a las verdades cristianas. Así pues, Crisóstomo vende sus bienes para ayudar a los pobres, reforma el clero y critica las costumbres opulentes de aquellos que ya tenían poder. Porque bueno, ya estamos hablando de una iglesia la cual ya tenía poder. Ya aquí la iglesia ya había obtenido esos recursos, ya había crecido, ya tenían financiamiento del imperio. Entonces él critica las costumbres opulentas de las cuales estaba involucrada la esposa del emperador llamada Eudoxia. Ella estaba involucrada porque era una mujer opulente, y Crisóstomo comienza a criticar esas actividades. Pero el problema de la vida opulente, que no es malo, vuelvo a insistir, tener una vida opulente, no es malo tener una vida de gran economía, opulente, más bien dicho, perdón, opulente, una vida opulente, no es malo tenerla. No es malo tenerla, no es malo. Pero el problema con estos es de que su ambición espiritual no se veía reflejada, o sea, ese deseo por crecer en espiritualidad. Así que el ambiente se empezó a poner bastante denso para Juan Crisóstomo, y este se le convoca en un sínodo que se le conoce como el Sínodo de Encina en Calcedonia. Y ahí el emperador firmó la condena de destierro a este hombre por empezar a predicar, por empezar a ser tan exagerado. Y efectivamente se dice de él que aún vendió algunas cosas de la iglesia a la cual pertenecía para poder obtener recursos económicos y poder ayudar a los pobres. Así que fue desterrado, y de hecho se dice de él que murió como mártir. Así pues, en Juan Crisóstomo tenemos un ejemplo de un hombre que ayudaba. Pero la realidad de la iglesia actual, y cuando hablo de iglesia actual, estoy hablando de manera local, pero probablemente, es muy seguro que alguno de ustedes se identifique. Es muy seguro que nos identifiquemos con esto. La forma de crecimiento de algunas de las iglesias ha sido: tienes recursos económicos, me sirves. Tienes esa capacidad de amistad y de sonrisa. Curiosamente, es un parámetro que yo he visto en las personas ricas. Siempre mantienen una sonrisa en el rostro. Les puedes caer de manera pésima, pero siempre están con una sonrisa en el rostro. Yo lo he interpretado de la forma de que como ellos se relacionan con gente que siempre intenta humillar a los demás y siempre intentan esa competencia de quién tiene más poder, quién tiene los hijos más hermosos, quién tiene la hija más inteligente, quién tiene el gran poder aún dentro de la iglesia, o qué organización tienes tú de tu poder. Bueno, yo soy pastor, ¿no? Da un cierto renombre, un cierto plus. Y siempre mantiene una sonrisa fingida, hipócrita. Ahora no estoy generalizando, pero es una característica de ciertos seres humanos que tienen esa tendencia. Se puede estar cayendo el mundo a su alrededor. Ellos pudieron haber hecho algo bastante grave, pero aún así mantienen una sonrisa en su rostro, fingiendo que todo está bien. No aceptan reprensiones, su orgullo está elevado por lo alto, y esa gente es la que pastorea las iglesias, curiosamente. Mujeres y hombres por igual. Dado ante la modernidad y ante los ataques de muchos pastores hacia el pastorado femenil, muchas se adaptan a ese pastorado femenino, a no ser pastoras, y se quitan de ese puesto de pastoras y no lo son. Pero por detrás manipulan al pastor y hacen que éste obedezca sus deseos e intenciones. Mujeres manipuladoras. Ahora agreguémosle manipulación, mujeres manipuladoras con una gran posición y con recursos económicos. Bueno, es un ego bastante impresionante. Bueno, es bastante común que este tipo de gente gobierne las iglesias. También tenemos pastores que tienen grandes recursos económicos y claro, todos les alaban porque ellos tienen el poder, tienen el dinero, llegan con un vehículo impresionante a estacionarse ahí en la iglesia, se baja y las familias opulentas de la iglesia se acercan para saludar con la finalidad de quedar bien, de ser vistos como, mira, yo soy parte de tu equipo, yo soy el que ofrendo tanta cantidad de dinero. Oh, pero no nos olvidemos de aquellas profecías y de aquellos profetas esa voz profética de la iglesia: ¡ay de vosotros ricos, que no les interesan los pobres! Que no les interesa no solo su bienestar económico, que es importante, sino que no les interesa su vida espiritual. ¡Ay de vosotros ricos, porque las condenas del infierno se están encendiendo gravemente! La disciplina del Señor para aquellos que sean cristianos, pero es una realidad. Hay momentos donde el cristiano dices, bueno, que ellos tengan dinero, que hagan lo que quieran. Pero el problema es que afectan familias que tienen confianza en su servicio, el cual es inútil. Muchos de ellos realmente ni siquiera toman dinero de la congregación, pero les interesa tenerla por renombre. No hacen nada por nadie. No hacen nada por la hermana que se encuentra triste, divorciada. No son capaces de aconsejarla. No son capaces de acercarse con el hombre que no ha podido encontrar trabajo y darle una palabra de aliento. ¿Por qué deben de hacerlo ellos? Porque se supone que es su trabajo, se supone que son pastores. Entonces, la gran problemática de esta clase burgués es de que es incompetente para el servicio ministerial. Tenemos ejemplos de manera, pues, demasiada, de una manera bastante tangible dentro de los gobiernos de nuestros países, cómo gente se encuentra ejerciendo lugares de poder, ejerciendo en poderes que no les corresponden porque son sumamente incompetentes. Tenemos aquel doctor, el cual tiene un gran cargo alto por relaciones y por familias, pero es un incompetente porque no tiene sentido de servicio ni actitud para ejercer su labor como doctor. Tenemos aquel abogado que es un total inútil, pero tiene posición en un gran despacho de abogados porque simplemente su padre es un diputado. Eso es bastante común dentro de las iglesias y dentro de cualquier sector de gobierno político, religioso. Así ocurre. Aún dentro de los tiempos de los padres de la iglesia, cuando la iglesia comienza a tener subsidio del gobierno, comienza a tener apoyo del gobierno, comienza a tener, para crecer en tu carrera, era necesario que pasaras por la iglesia. De hecho, Cirilo de Jerusalén, cuando se acercaban a bautizarse, siempre buscaba indagar en el corazón de las personas, porque muchos paganos se querían convertir al cristianismo porque querían ser obispos, porque querían ser estudiosos, porque querían ser maestros, querían ser reconocidos, querían ser elocuentes, querían ser vistos por los hombres y alabados por los hombres por su gran moralidad. Muchos de estos en sí no buscan la riqueza. Hay otros que buscan el renombre y la buena posición. Y bueno, menciono estos ejemplos de la historia porque se vuelve a repetir en la experiencia y en la vivencia. Hablando de aquella iglesia, ciertamente, en ella se obtenían recursos económicos bastante elevados. Una iglesia muy grande, de hecho, ha tenido mucho éxito últimamente. Pero se ve reflejado en sus pastores. Hablando de un 80%, 90%, claro, hay un 10%, hay un 20% destacado, que por algo están ahí y tienen capacidades muy interesantes de pastor, habilidades muy buenas. Claro que los hay. Y hay algunos que tendrán sus deficiencias, pero aún así tienen habilidades buenas. Pero hay otros que no tienen la habilidad que sería necesaria para un puesto de pastores. Pero si nos vamos a los números, que los números son fríos, y pues vemos que ocurre esto, ¿no? Que ocurre que la mayoría de los que han obtenido un cargo pastoral en iglesias de diferentes cortes, pentecostales, carismáticas, nuevo calvinistas, calvinistas reformadas, presbiterianas, luteranas, en todas hay ese problema. Y tenemos a esta gente que sí se le convoca, se le da el pastorado, tú tienes recursos económicos, Eres una familia de alta alcurnia, tienes un hermoso matrimonio aparentemente, tienes hijos hermosos, estudiados, con grandes puestos en empresas, porque bueno, pues trabajan en la empresa a la cual tú perteneces, o bien, pues tuvieron el tiempo de buscar un buen trabajo porque pues tú los apoyas. Son hijos los cuales tienen sus viajes a Estados Unidos, van a Europa, etcétera. Vuelvo a insistir, eso no está mal. Pero es el factor común de esto. El problema de todo esto es de que llega este hombre a la posición de pastorado y es un total incompetente porque se traduce su incompetencia pastoral en no enseñar correctamente, en no ver por la vida de los congregantes, al no tener idea de qué está pasando en el mundo, al no ser capaz de tomar el periódico, como diría Karl Barth, que me parece algo muy atinado. El cristiano tiene que tener la Biblia, la Sagrada Escritura, y tener también el periódico, en este caso las noticias, a través de redes sociales como YouTube, como Facebook. Bueno, depende de qué página sigas. Pero no, viven desconectados de la realidad. No están pensando cómo voy a hacer para preparar personas para que ellas que se queden en la iglesia. Y voltea a ver al inútil de su hijo que no tiene la capacidad y dice, bueno, yo se la voy a dejar a él. Y se la dejan a él. Ese es un gran problema de las iglesias familiares, las cuales sus hijos no tienen la competencia, no tienen la habilidad para ser pastores, ni obispos, ni diáconos, nada, pero aún así se les da esa iglesia. Y la madre con esa característica alcahuete, como decimos acá. La madre con esa tendencia alcahuete de buscar que sus hijos amados sean aquellos que continúen el legado que se está cayendo a pedazos porque no está haciendo una iglesia, no está haciendo aún el Juan Crisóstomo decía, la iglesia es un hospital para los enfermos. ¿Quieres dejar en posiciones de médicos, de doctores, líderes de doctores, de grandes grados dentro del hospital? Cuando tus hijos ni siquiera conocen cómo operar, cuando tus hijos no tienen idea ni de cómo tratar a la gente, cuando no tienen habilidades sociales y no pueden ayudar a los demás, y cuando me refiero a habilidades sociales, no me refiero a caer bien y ser carismático, sino a relacionarte con interés por las personas. Entonces, Juan Crisóstomo enseñó esto de preocuparse por el pobre, ser un guerrero de la fe. Pero aún dentro, y a mí me tocó ver este sistema de cómo un hombre que no era capaz, que no tenía las competencias necesarias, claro, era un hombre rico, sí, él lo era, un hombre con opulencia, pero no tenía las capacidades necesarias para gobernar. Y es triste, y es una impotencia de que, aun como diría el mismo predicador, me refiero a Coelet, Salomón, como algunos dirían de Eclesiastés, que parafraseándolo, y es parte de su temática, es: he visto hombres sabios en las ruinas y a los ignorantes y estúpidos en el poder. ¿Y cómo saber que alguien no tiene las capacidades para dirigir una iglesia? Vamos a ver los resultados. La decadencia espiritual, aun como Crisóstomo, que se dio cuenta que su relajamiento estaba llevando a la iglesia a vivir una vida cómoda, desinteresada, sin interés por la oración, sin interés por la predicación de la palabra, sin interés por las reuniones dentro de la iglesia, sin interés por relacionarse. ¿Quieres conocer una iglesia que está desunida totalmente? Quédate un minuto, estoy exagerando, quédate 15 minutos después del culto y ve qué personas se quedan ahí. ¿Ve qué personas se quedan ahí después del culto? Claro, puede variar dependiendo, a lo mejor son cinco personas nada más, las cinco tienen compromisos. Pero si son iglesias ya considerables y tú volteas a ver y la iglesia se vacía así, es una señal total de que no está habiendo una comunión, que no está habiendo comunidad. Y eso se debe a la incompetencia del pastor, que no es capaz de generar una visión común en su predicación y en su enseñanza. Y esto hasta lo hace la gente por redes sociales, a veces se crea una visión común. Podemos ver, por ejemplo, en el caso de los youtubers, no precisamente cristianos, nosotros podemos ver cómo dentro de estas personas se genera una visión común, se hace una comunidad. Se hace una comunidad y tiene una visión común. O sea, los medios de comunicación sirven para crear una visión común. Dentro de las redes sociales, sí, se juntan, movimiento reformado por acá, un movimiento luterano por acá, un movimiento que enfatiza la patrística por acá. Se está generando una visión común aún por medio de redes sociales. Eso es bastante, bastante curioso. Pero si un pastor no está logrando generar una visión común, una identidad en su iglesia, que su predicación se vuelva tan apática, una predicación que no profundiza, una predicación superficial, que cada domingo predica lo mismo pero con diferentes palabras, que no sabe comunicar, que no sabe cuál es la situación de sus congregantes, que sus congregantes les dé flojera a ir porque saben que el pastor va a predicar algo que no es algo profundo. Y no profundo me estoy refiriendo a conocimiento teológico alto, sino que no tiene nada que ver con mi vida. La gente muchas veces va por el amor de Dios, por el amor a Dios, pero el pastor está siendo totalmente incompetente, vuelvo a repetir esa palabra, porque no tiene la capacidad de poder ver las necesidades de su gente. ¿Por qué? Porque está concentrado en la riqueza, está concentrado en el poder, está concentrado en tener su trabajo, está concentrado en si las ofrendas son suficientes para tomar y ahorrar para un vehículo, está concentrado en hacer dinero, está concentrado en la construcción de su gran imperio y no está viendo la necesidad de su gente. No está viendo la necesidad de su gente. Tiene congregantes enfermos y no los visita porque él está generando ingresos. Él está trabajando en su imperio. La burguesía y la incompetencia, en este caso, están ligadas. ¿Y qué es lo que ha dejado este pastor? Ha dejado una iglesia en ruinas. Una iglesia que, claro, tendrá sus seguidores a pesar de que vean que su incompetencia es totalmente notoria. Su incompetencia es evidente por la destrucción que ha causado, porque sus hijos están en constante rebelión y en constante transgresión a los mandamientos divinos y no es capaz de reprenderlos ni disciplinarlos como el mismo Elí. Y causa dolor en los que van a esa iglesia. Tu dinero no te hace competente. Eres capaz de comprar un Lamborghini, pero no eres capaz de comprar libros y sentarte a leer. O bien, hay caso de gente que tiene una total biblioteca en su casa, de esta gente de la burguesía, pero no son capaces de realmente tener tiempos de leer y de reflexionar. Entonces, tenemos a aquellos que están pastoreando una iglesia, pero tienen negocios turbios, que aún están relacionados con drogas y aún tienen ese pastorado. Tenemos aquel pastor que por conveniencia está, pero es un total adúltero, o bien tenemos a otro que también tiene sus recursos económicos y es un hombre que es opresor de conciencias y manipulador, pero está ahí por su burguesía, por esa clase alta. No podemos poner al que sabe, al que tiene una buena reflexión. No podemos poner a ese, porque ese va en contra de lo que nosotros pensamos. Y es capaz de tumbarme mi puesto porque tiene más habilidades que yo. Eso ocurre comúnmente. Hay hombres que tienen más habilidades, que tienen más capacidad de enseñanza, pero como decíamos, como tratando de traer a mención aquella frase que iba a comentar de Salomón, veo hombres poderosos, ignorantes en los poderes religiosos, pero veo a hombres sabios en la miseria y no se les permite crecer. Porque obviamente no se les va a dejar crecer porque no nos pueden quitar el lugar. Ellos tienen el dinero, pero hay cosas que el dinero no puede comprar, como diría aquel anuncio de Visa Mastercard, ¿no? Hay cosas que el dinero no puede comprar. El amor por el conocimiento. Hay personas que tienen grados académicos, que estudiaron en Oxford, en Westminster, en Canterbury, pero no tienen amor por el conocimiento. Hay personas en diferentes lugares que tienen amor por el conocimiento, que aman la teología, es parte de sus vidas, aman, respiran, piensan en la teología, están totalmente, como lo dice el mismo salmista, meditando en la ley de Jehová día y noche, pensando en el Verbo encarnado, pensando en las glorias de Cristo, que leen, que estudian, que llegan a su casa y dicen, voy a llegar para estudiar un poco acerca de Cristo. Voy a leer a los teólogos fulanitos de tales porque quiero conocer más a Cristo. Tenemos a aquel hombre que tiene habilidades, pero por su pobreza no será considerado en esa institución. Será suprimido y apagado. Y ahí tenemos a esos teólogos marginales que levantarán su voz fuera de la institución, aquella institución que les ha bloqueado, aquella institución que solo busca sus beneficios, solamente busca lo suyo. Serán como un Juan el Bautista probablemente, que predica fuera de la institución y ve a los fariseos y a los saduceos, aquellos que tenían ese enfoque total en las riquezas y en el poder. Los fariseos que eran más acercados al pueblo, pero también tendían demasiado al intelectualismo y a dejar la misericordia por sus reglas ortodoxas, que muchas veces sí lo eran. Los fariseos eran la sana doctrina de su tiempo. Los saduceos eran heterodoxos, por así decirlo, pero eran quienes tenían el poder del templo por sus relaciones políticas. Y bien, ellos, ¿qué causaron? No fueron pastores. Jesús voltea a ver a las multitudes y vaya que se asombra. Tuvo compasión de ellos como ovejas que no tienen pastor. Y muchas veces estos burgueses, estos incompetentes, no son pastores. Y ahí es donde se ve que son ovejas que no tienen pastor. Y aquellos que tendrían capacidad de pastorearlas han sido opacadas. Pero no solamente por los ricos, sino por aquella gente ignorante muchas veces que apoya la corrupción, que apoya el poder del rico, que tienen esa imagen de esa mujer de negociante, talentosa y exitosa, esa mujer que todos quieren ser como ella porque se arregla, se maquilla, tiene ropa bastante cara, de estas chamarras llamadas Gucci. Y oh, se ve tan elegante, se ve tan hermosa, tan llamativa. Todas las mujeres quieren ser como ella. Mujeres que están batallando en sus hogares, que probablemente tengan problemas con el esposo, que no tengan la gran economía. Pero ahí está esa mujer modelo que se pone con su cabello deslumbrante y su maquillaje y sube al púlpito, porque en ocasiones son iglesias donde la mujer sí predica. Y vaya, esas mujeres de gran riqueza, de gran dinero, que muchas veces lo han obtenido porque sus negocios los pululan, los pregonan, los promocionan en sus iglesias. Y así pasa. Y ahí tienes a las siervas de Dios, por amar a Dios y por servir a Dios. Servir a aquella ministra, a aquella pastora, dirán algunos. O el caso viceversa del pastor. Declaro de invitarle a las mejores fiestas, de hacer una reunión donde las risas abundan, donde la clase social se toma fotos, las sube en redes sociales, las ovejas las ven y se sorprenden. Mira, ahí está el pastor fulanito de tal, que tiene un gran renombre y un ministerio grande en Latinoamérica y aún en el mundo. Y la gente se quiere relacionar con ellos. La gente quiere estar con el poderoso. No todos suben. Cuando el inocente dice, claro, yo admiro y respeto al pastor, pero empieza a ver cómo es que solamente los poderosos empiezan a obtener, los burgueses empiezan a obtener posiciones de liderazgo dentro de su iglesia. Está el avisado, está aquel que quiere ser una mente honesta y no está dispuesto a vender sus convicciones por pertenecer a ese gremio de personajes ilustres, sino que por su honestidad dice, no me interesa. Prefiero ser un marginal, prefiero ser un cristiano marginal al relacionarme con esos hombres que probablemente tendrán cosas buenas porque solemos satanizar a un ser humano porque nos hace algo mal. No, tendrá sus cosas buenas. Pero el problema focal en esta situación o en estas circunstancias que estamos mencionando es que se pone a hombres que no tienen la competencia necesaria para pastorear a la grey del Señor. Estos hombres no tienen amor por el conocimiento, no tienen sagacidad intelectual, no son capaces de pensar cómo argumentar, no conocen otros movimientos que no sean los de su propia iglesia, no saben cuáles son. Son ignorantes en cuanto a temas de teología y no aman el saber. La teología y la filosofía deberían ser parte de sus vidas y deberían de ser extremidades que ellos utilizaran en sus cuerpos para poder ayudar a otros a detectar los problemas sociales, económicos, políticos que tenemos en nuestro tiempo. Aún como decía algunos, si la iglesia pierde ese carisma profético de denunciar aquello que está mal, no va a haber progreso, no va a haber nada. Si la iglesia pierde el carisma, si pierde la gracia de denunciar aquello que no está bien, el abuso del poder, la corrupción, el nepotismo, que se le conoce comúnmente, de que claro, yo llego a posiciones de alcurnia porque tengo la economía para llegar a esas posiciones, porque me quedo callado, porque soy un hipócrita que no dice la verdad de lo que está ocurriendo en ese momento. Pero San Juan Bautista no era así. San Juan Bautista se caracterizó principalmente por ver el beneficio de los oprimidos. Pero está la Santa Virgen María que en su Magnificat, que en su canto, donde él dice, el Señor derrumbará a los poderosos, ya ha visto la humildad de su sierva. Aquella mujer que no tenía una gran posición, que no tenía el poder, no era una hija de Herodes, no era una hija de algún empoderado, simplemente era una mujer sencilla, la humildad de tu sierva. Has visto la humildad de tu sierva. Y se repite ese clamor profético, ¿qué podemos decir de Isaías, de Jeremías, de Oseas, de Habacuc, que reprendían al rico? Estás siendo un incompetente, no estás viendo la necesidad de mi pueblo, no estás ayudando que esto crezca. Quítate de en medio y deja que las gentes, las personas que realmente pueden hacer algo, lo hagan. Pero sigue terco, necio e en una necedad impresionante que llega el momento que ¡pum! Se quiebra todo. Las iglesias evangélicas protestantes tienen un mal. No duran más de 15 años, hermanos. No duran 30 años. Puede que duren 40, quizás 60, tal vez 100. Y tal vez unos años más. Pero tarde o temprano caen. Porque no dejan que otros suban. No tienen un sistema para quitarse de en medio. Claro, también hace poco escuché un ejemplo de una iglesia, en una iglesia católica, y el sacerdote se involucraba con su gente. La gente lo quería. La gente amaba a ese obispo, a ese sacerdote. Pero la política lo quitó. Las jerarquías arriba de él lo quitaron y lo mandaron a otro lugar. No es bueno, también dicen ellos, que se encariñen con el pastor o obispo. Mandan a otro, tal vez indiferente, quizás. El problema de eso es de que pues no todos tienen la misma visión, no todos tienen la misma idea de servir. Quizás es bueno que no, que uno pastor o un sacerdote, de hecho eso tiene que ver mucho con el celibato, de que no tuvieran hijos para que no heredaran las iglesias a sus hijos. Tiene hasta un cierto aspecto positivo el celibato en ese sentido, porque el mal en el protestantismo, como no hay reglas, pues el hijo puede ser un vil incompetente, un mal predicador, y se le pone por ser parte de la burguesía. Entonces, en resumidas cuentas, vemos que la gran problemática de estas iglesias, generalizo, no me estoy refiriendo a una denominación en particular, o al menos la narrativa a la cual estamos tratando en esta conversación espontánea, es de aquel pastor que, bueno, tiene sus actitudes, pero se le pone el liderazgo porque tiene una posición económica, tiene una linda esposa, tiene bonitos hijos. Es la imagen perfecta, el whitexican cristiano. Y se le pone. Pero la iglesia no crece. Pasan los años, hay gente competente sentada y los incompetentes reinando en los lugares de liderazgo. Hay gente con conocimiento sentada y gente que no sabe nada en el liderazgo. Y digamos, no es gente que sabe, que no sabe, pero tiene la humildad para comprender sus errores y para reconocer que no sabe. No, al contrario, es gente que no reconoce, que no reconoce que no sabe. Porque, ¿cómo es posible que yo, que soy parte de la burguesía, que tengo la economía necesaria, que tengo el poder necesario, vengas tú a decirme qué es lo que debo de hacer? ¿Quién eres tú para decirme a mí qué es lo que debo yo de hacer? Eso es lo que pasa con esta gente. Su dinero los hace estar en otra esfera, donde para ellos es fácil solo tronar los dedos y conseguir algo, y piensan que aquellos que tienen en sus iglesias tienen la misma capacidad que ellos. Sus predicaciones sonrientes y positivas, está aquella mujer que pertenece a un grupo de damas y les dice de lo que van a comer en Navidad, de que van a comer pavo, y cuando ni siquiera tienen para comprar frijoles ni huevo. La burguesía en las iglesias es un mal, no porque sean burgueses, sino porque muchas veces la burguesía está relacionada con la incompetencia y la poca capacidad para ejercer el ministerio. Así que he visto a hombres poderosos en sedes obispales, y esto lo he visto yo, he visto pastores, pero son incompetentes para comunicar, para enseñar, y lo peor de esta característica del burgués incompetente. Claro, hay que hacer la distinción entre el burgués incompetente y el burgués simplemente. Aquel que es burgués tiene la capacidad monetaria, pero es competente, porque los hay. No se asocian de manera automática, no es algo por consecuencia. Pero lo peor es que no tienen la capacidad para amar. No tienen la capacidad para amar al pobre, para ayudarlo en sus situaciones, para acercarse a hablar con él, para acercarse a escucharlo. Y curiosamente, estos hombres parecen robles donde no escuchan las reprensiones, donde no ven las necesidades, donde un cristiano se está desahogando con ellos y simplemente se voltean y dice, ya, ya vámonos, ya se nos está haciendo tarde, cortando la conversación y no permitiendo que aquella oveja reciba una exhortación y una ayuda para nada. Están interesados, y aún hay algunos, ese sería el caso del burgués ignorante, pero hay algunos burgueses que aman el conocimiento, que están estudiando en Oxford, que están estudiando en otro país, y han dejado la congregación la cual se supone deberían de pastorear, y esta se destruye y se divide y se acaba. Lo que pasa es de que están escaseando realmente pastores. Están escaseando gente que realmente sirva, que tenga esa vocación. Y esto se repite. En la iglesia primitiva pasó, En la iglesia del medievo pasó, en la iglesia de la reforma pasó, en la iglesia del siglo XIX pasó, en la iglesia del siglo XX pasa, en la iglesia del siglo XXI pasa. No para. Pero es necesario que haya hombres, sí, claro, que están en la burguesía, como fue el ejemplo de San Ambrosio de Milán o Juan Crisóstomo, que fueron capaces de ayudar al pobre, de tener una dedicación pastoral. Un Cirilo de Jerusalén que analizaba las intenciones de aquellos que recibían la catequesis para analizar qué es lo que está pasando en sus vidas. Es algo que debemos de analizar y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque estos hombres burgueses incompetentes hacen más daño de lo que ayudan. Y esperemos, así como el mismo Juan el Bautista, que veía a estos burgueses incompetentes que se acercaban hacia él para ser bautizados, él diciendo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Con tal de proteger a sus hijos, estos burgueses incompetentes son capaces de dañar a cualquiera. Sus hijos están haciendo daño a la congregación con sus pecados, transgresiones inmorales de cualquier clase. Y ellos defienden a sus hijos a capa y espada. No permiten que el proletario sea capaz de decir: tu hijo está mal. Tú estás mal por no regir disciplina, por permitir que aquello que creemos que es acerca de la santidad no sea respetado. Y estos burgueses incompetentes son capaces de fingir, son capaces de calumniar y decir que aquel que los reprendió de una manera correcta, de una manera sana, es un hombre orgulloso que quiere dividir la iglesia. Y así podemos ver sin infinidad de casos. Si alguno de nosotros nos topamos con un burgués incompetente, no necesariamente, vuelvo a insistir, el rico es incompetente para estas labores, porque hay pobres incompetentes también. Creo que debemos esforzarnos por buscar gente que sea capaz, que sea rica, pero sea capaz de bajarse. O el pobre que sea capaz de luchar. O el pobre que busque el bien de los demás. O el rico que busque el bien de los demás. Sé que es difícil hallar buenos pastores, pero es nuestra vida espiritual. No podemos ponerla en manos de hombres que no les interesamos. No podemos poner en manos de hombres nuestra vida espiritual que no están dispuestos a dedicarnos unos 5 minutos para hablar acerca de nuestra vida. No tenemos por qué escuchar a hombres que se paran a los púlpitos hablando de manera imprecisa temas de teología y temas que no comprende, y sobre todo que no tienen nada que ver con mi realidad, que no son suficientes, sus sermones son cansados. Miren, fíjense bien, hermanos, y esto analicen ustedes, y me gustaría a los que están conectados que me lo confirmen. Cuando una iglesia, escúchenme bien, cuando una iglesia escuche sermones, más sermones, y en su grupo de WhatsApp envíen más sermones de otras congregaciones y no compartan las enseñanzas de su iglesia, y si lo hacen 2 o 3, es poco, deberían hacerlo todos, porque las iglesias de Sujel Michelén, todos comparten el material. Las iglesias de Miguel Núñez, todos comparten el material. Las iglesias aún no tan conocidas, pero que tienen buenos maestros, comparten su material. Pero si alguien está en una iglesia donde el material no se comparte, es una señal de que no se está haciendo bien el trabajo. ¿Por qué utilizo para evangelizar a otro predicador y no al predicador de mi iglesia? ¿Por qué envío por mensaje de WhatsApp a un predicador de tal lugar y no al pastor de mi iglesia? Tiene que ver mucho con la incompetencia. Y eso es una realidad. Porque esta gente está concentrada en hacer su dinero y concentrada y no es capaz de reconocer: yo no soy capaz de hacer las cosas bien. Voy a conseguir gente que sea capaz y yo me quito. No, no son capaces. Pero son elementos que hay que entender. Pero bueno, yo creo que aquí terminamos esta conversación. espontánea, que fue más que nada un análisis respecto a esto. Yo creo que lo voy a tratar en otra ocasión con una conversación por ahí un poco más detallada, porque esto viene siendo una especie de denuncia aún, porque ciertamente no es algo que no haya vivido, es algo que he vivido. Y he visto el daño que se le hace a la gente por tener pastores con una incompetencia tan grande. Yo les doy gracias por su atención. Espero que Dios los bendiga. Cualquier duda y comentario, ya lo saben, estamos a sus órdenes. Hasta luego.